Próximamente vienen Brad Pitt y Bob Marley, incluso con una lavadora Zanussi, Alejandro Chacón.
Pues yo te cuento, Antonio Peláez, que no solamente vienen ellos.
Vale, si me pones el micro en on, me enteraré mejor.
Empezamos desde el principio.
No, venga. No. ¿Cómo vamos a empezar desde el principio? Venga, Alex, que esto a la gente le gusta. Ver que hasta los mejores fallamos a veces.
Fallamos con abono. Que tú me contabas eso y yo te cuento que también aparecen Leonardo DiCaprio y actores como Alec Baldwin o Alex Vargas. Bueno, Alex Vargas, que en este caso es un director.
Ah.
Sí.
Sí, pues, pero también puede actuar a veces, ¿no?
Sí, si claro que sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
Bueno, empezamos con otros. Por ejemplo, con la noticia que yo creo que a todos nos tiene... Nos está ya reconcomiendo las venas. ¿Qué es lo que va a hacer Van Damme en su próximo proyecto? Pues...
¡Nervios!
Van Damme, Jean-Claude de nombre, o sea, Juan Claudio. Tú imagínate, un hijo le pone Juan Claudio. Que yo creo que,
pues sí.
Claro, se lía batadas con todo el mundo.
Total. Pues, se pone violento.
Ha explicado en una entrevista para... Pues, ¿qué pensaréis? Para, yo qué sé, para Callers de Cinema, por ejemplo, no. Para Fotogramas, no. Para MTV... que yo no sé, lo pobre, no sé, debía ser que los de MTV no tenían programa de zapping y dicen, vamos a poner banda. Pues que ha ganado mucho dinero con las películas que ha estrenado últimamente en DVD, que directamente en DVD, como Desafío a la Muerte o En Territorio Enemigo. ¿Pero estas pelis que son porno o qué? Porque para ganar dinero, dice, pero reconoce que la calidad de las mismas deja mucho que desear. Hombre, como todas.
Sí.
En cualquier caso, dice, intento mejorar con mi nueva película, que es sin duda lo mejor que he rodado nunca. No es difícil, pero bueno. Dice, se refiere a la película semi-autobiográfica, ¿eh? O sea, que hay un poco de autobiografía en la película, JVCD, que yo no sé si tendrá que ver con... De momento creía que era como lo de JVC, ¿no? Que es el resto de vídeos, ¿no?
Y le quitas letras y cuarto de baño.
Claro, sí, también, pero es una mezcla que vete a ser.
Sí.
Acaba de terminar el rodaje, ha sido dirigido por Mabrouk El Metri, o sea, no dirigido él, porque Van Damme dirigió una que de Quest, o aquello tremendo.
Ah, sí.
Y dice que es sobre un chico con las mismas iniciales que yo, que fue arrestado muchas veces en Estados Unidos. Ah, claro, JVCD. Jean-Claude Van Damme. ¿Será JCVD? Aunque era un hombre de éxito, el alcohol da el traste con su vida. Acaba dejando Estados Unidos y regresa a Bruselas, para ver a sus padres y reorganizar su vida. Pues bueno, pues vale.
Yo te comento que las películas de Oriente siguen siendo un terreno fértil para Hollywood, que no se cansa de adaptarlas a sus cánones. La más reciente en unirse a la lista es The Chaser, un thriller coreano que adquirió la Warner Bros. Con el objetivo de repetir una fórmula ya utilizada en Infiltrados de Scorsese, la reinterpretación americana de Juego Sucio o Asuntos Infernales del citado director, que consiste en la presencia de Leonardo DiCaprio delante de una cámara y un guión firmado por William Monahan. De acuerdo con...
Ah, claro, es el mismo guionista que Infiltrados y el mismo tío que hizo Infiltrados.
Exactamente. Pues se comenta que el estudio ha iniciado conversaciones con Monahan para que se encargue de adaptar The Chaser, una película dirigida por Gina Ong, toma ya, que acaba de estrenarse el pasado mes de febrero en Corea del Sur. Allí logró unos suculentos 20 millones de dólares en 20 días en cartel, que está muy bien.
Está bien, un millón de dólares por día, imagínate tú.
Si por eso te digo.
Sí, sí.
Además de haber sido aclamada por la crítica, que eso también es mejor respaldo todavía. La historia se centra en un ex policía convertido en proxeneta que se muestra irritado por la desaparición constante de sus chicas. Un día se comunica con un cliente cuyo número coincide con el de la última llamada recibida por una de las desaparecidas. Así inicia una búsqueda desesperada donde solo contará con 12 horas para encontrar a la última de las chicas que quedaría con vida. Monahan, además de adaptar su trama al contexto americano, será productor de la cinta, que espera contar con DiCaprio como protagonista.
Pues a saber quién la dirige, pero el que va a dirigir desde luego es uno que también te suena a ti, Tim Allen.
Claro, Tim Allen es el chico de... bueno, el protagonista de Un Chapuzas en Casa, esa teleserie. Y luego también ha hecho pues películas
Santa
de...
Santa Claus y no sé qué.
Esa
¿no?
de culto, Santa Claus 1, 2 y 3.
¿Le llamamos actor entonces?
Cómico, ¿no?
Bueno, sí, pero Bardem quería hacer subir a los cómicos.
Por cierto, tengo que decir un dato de Tim Allen, que
¿dato?
Tú no sales.
No.
Es el hermano de Nancy Allen, la actriz fetiche de Brian De Palma. Primera esposa, además de Brian De Palma.
Ah, fíjate tú. Pues bueno, pues ahora se ha decidido ser director. Y va a dirigir, ¿qué va a dirigir? ¿Un drama, una tragedia, una película de deportes? No, va a dirigir una comedia. Crazy on the Outside. Película escrita por Jude Pilot, o Pilot, que dirían ellos, John Pisley, y que sigue un ex convicto que al salir de prisión se dará cuenta de que la vida es mucho más dura en libertad. Joder, sí, claro, eso porque no está en la cárcel. Vamos, yo no es que haya estado, ¿eh? A ver, que ha sonado todo a tal. Ray Liotta, que buen actor, pero con una carrera irregular, ¿eh? Pero muy interesante. Carrie Ann Moss, Julie Bowen y Kelsey Grammer serán los protagonistas. Kelsey Grammer, Fraser.
¡Anda! ¡Qué bueno!
Y se encuentran en conversaciones pues para protagonizar este primer film, ¿eh? Ojo, de momento Tim Allen les ha dicho esto y, bueno, pues están tomándose copitas y dijeron, nada, pues nos parece bien, pero hay que ver, hay que ver, hay que ver la historia. En cualquier caso, Tim Allen ya ha dirigido la serie Home Improvement, que no sé yo qué es, pero es una serie.
Pues la leyenda no es solo Antonio Peláez, sino que la leyenda es una película, una comedia de acción sobre ruedas, una comedia de acción centrada en el mundo de la alta competencia del TC 2000. Según que
no,
comenta,
que no sabemos lo que es ni tú ni yo, ¿no?
No, pues no.
Yo ni idea, pero
la verdad, y no sé si no
cosa de motos o esto.
Y no sé si nos interesaría mucho tampoco. Pues la dirección de esta película, que aborda un género poco explotado en el cine local, está a cargo de Sebastián Pivotto, director de telenovelas y series como 099 Central o Amas de Casas Desesperadas, que es, supongo que es una versión local de Mujeres Desesperadas.
Exacto.
La idea original pertenece a Macan Erickson, Argentina, toma ya, y su rodaje está previsto para el próximo 25 de marzo, para lanzar comercialmente en agosto de este año la película. La leyenda cuenta la historia de un triángulo encabezado por Bea Ulloa, una seductora ingeniera de la escudería bicampeona del TC2000. Acostumbrada a convivir en un mundo típicamente masculino, está a la búsqueda de dos nuevos pilotos para lograr su tercer título consecutivo. Dos nuevos pilotos, sí. ¿Pero pilotos chicos o chicas?
No, no, son chicos. Esto... Porque chicos, se la quieren ligar luego. El lío es que se la quieren ligar a ella.
No, a lo mejor se convierte esto en unos Ángeles de Charlie versión motorizada.
Pues fíjate, si yo te digo, ahora, por ejemplo, ¿no? Que en una película española está Vivi Anderson, tú piensas en Viviana Fernández.
No, yo pienso en la actriz mítica Vivi Anderson.
Pues muy bien pensado, porque va a ser una coproducción entre España y Noruega. Anda, y por medio está, evidentemente, esta actriz sueca, la actriz, pues la gran favorita, digamos, de Bergman, Bergman, y exmujer de él.
Ah, cierto.
¿Fue, no, Vivi Anderson? No, Liv Ullmann. Liv Ullmann,
exactamente.
Vivi Anderson creo que no llegó a eso. No sabemos si tuvo además líos, porque yo no sé. Este hombre era como muy intratable, pero luego se las ligaba todas.
Pues sí.
Luego los que somos súper tratables, no hacemos nada. Y bueno, está también el actor danés Ulrich Thomsen, aparte de dos actores españoles, Aitana Sánchez Gijón y Tristán Ulloa. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a protagonizar el guión que también dirige Ferran Audí, no Ferran Adrià, Ferran Audí, que tendrá un buen coche, tendrá un Audi,
sí,
que se llama La Escarcha. ¿Qué ha hecho Audí? O Audi, según queráis decirlo, para esta película. Pues ha escogido un texto del escritor noruego Henrik Ibsen. La película se va a rodar en inglés y tendrá como título internacional The Frost. El 24 de marzo comienza el rodaje con escenarios como el fiordo noruego Geiranger, la ciudad Alesund, Cataluña y Asturias. Fíjate tú, esto por todos lados. ¿Qué cuenta la historia? Pues la historia de un matrimonio que pierde a su único hijo y tras la tragedia la pareja queda inmersa en un estado obsesivo marcado por el sentimiento de culpa. Ahora yo me pregunto, ¿el matrimonio van a ser Aitana Sánchez Gijón y Tristán Ulloa?
Pues
no pegan nada.
Pues no.
Que no pegan nada. Pues la verdad que no. No pegan nada.
La verdad es que no. Lo que no sé si pegan o no pegan son Alec Baldwin y la sobrinísima de Julia Roberts, Emma Roberts. Porque van a formar parte del
drama. Podría ser de tío de ella, ¿no?
Sí. O abuelo. Formarán parte del drama independiente Limelight, que contará también en el reparto con Cynthia Nixon, ya la vimos en Sexo en Nueva York, los hermanos de Macaulay, los hermanos de Macaulay, Rory Culkin y Kieran Culkin.
No,
y
me digas que ahora que Macaulay Culkin ya ha dejado de tener protagonismo, ahora todos sus hermanos tienen protagonismo.
Hombre, ten en cuenta Rory Culkin lo vimos haciendo una labor excelente en Señales, la de M. Night Shyamalan.
¿Pero es el otro?
Y Kieran Culkin, sí. Kieran Culkin ha aparecido en muchísimas películas.
Ah, no sé.
Sí.
Tú sigue, que te
aparte de la saga de Solo en Casa, que hacía del hermano pequeño de él, pues sí, hacía...
¡Qué familia!
Ha aparecido en muchas películas actualmente. Y luego también un gran secundario, Timothy Hutton. Los hermanos Derek y Steve Martini son guionistas y directores de la cinta, que cuenta entre sus productores ejecutivos con Martin Scorsese. Ambientada en los años 70, obviamente está Martin Scorsese por ahí, la historia está centrada en dos familias de Long Island con los problemas financieros y las incipientes relaciones sentimentales de sus integrantes más jóvenes. El rodaje se iniciará la próxima semana, supongo que próximamente, nunca mejor dicho, en Nueva Jersey. Baldwin es también el productor.
Bien, pues tú te acordarás que salió en las noticias un hombre así como un poquito rellenito, que era británico y que cantaba el Nessun Dorma, esta aria conocidísima de ópera, que resulta que lo cantaba con un vibrato tan escandaloso que ya no era ni vibrato, era que lo estaba cantando bastante mal, pero todo el mundo decía, pues parece que él era un obrero y era, bueno, no, era obrero vendedor de teléfonos móviles, más bien. Y que, bueno, pues que en la especie del concurso Tienes Talento, una especie de la Operación Triunfo, así británico, bueno, no sé si tendrá que ver con el Tú Sí Que Vales de aquí a España. Bueno, pues que fue el ganador, recibió un premio de 100.000 libras, sacó un disco que vendió 3 millones de copias, pero que, mola aquí la noticia, tal y como está escrito pone, vendió más de 3 millones de copitas. Y que, bueno, va a hacer una gira por 13 países europeos. Pues se va a hacer una película sobre la historia de este hombre, la Paramount, quiere llevar su vida a la pantalla. Y el responsable del concurso, Simon Cowell, será el productor de la cinta. O sea, que el caso aquí es sacar dinero de, ya digo, este Paul Potts, que personalmente pienso que si hubiera intentado, claro, vamos, entrar en el mundo de la ópera no llegaba ni al coro. Uh-huh. Pero bueno, ahora todo el mundo, ah, ¿cómo canta el Nessun? Sí, bueno, llegará al tono, pero fatal, digamos, de sensibilidad.
Pues nos vamos de bodas, porque no porque nos vayamos a una boda, sino porque director, Paul Potts en la boda. El director... Uh-huh. Fue J. Hogan, pues había dirigido dos bodas, la boda de Muriel y también la boda de mi mejor amigo. Pues resulta que P.J. Hogan va a juntar a Joan Cusack, que actualmente está con su hermano en cartel, con El Niño de Marte, y John Goodman, que seguirá siempre con el lastre de los Picapiedra en su currículum, se ha sumado a Confessions of a Shopaholic, toma ya, cinta que adapta la novela escrita por Sophie Kinsella, que cuenta en la dirección con el citado P.J. Hogan, perdón, y bueno, esta vez la Fisher de Boda en Boda y Los Rompebodas es la heroína de una historia de corte femenino donde se sigue a una chica intentando sortear deudas para llevar un estilo de vida demasiado acomodado para su limitado presupuesto. Hugh Dancy y Kristen Ritter acompañan a la actriz en esta película producida por Ray Jerry Bruckheimer, que dentro de muy poco, bueno, ni más ni menos se va a encargar de protagonizar el remake de Los Pájaros, atención, que ya se rueda en localizaciones de Nueva York y Connecticut. Cusack y Goodman interpretan a los padres de la protagonista.
Bruckheimer, que es el de las películas caras de golpes y de
exactamente, de La Roca, Con Air, etcétera.
Sí. Bueno, pues el que hace taquillazos, pero son bastante rollazos en España, aunque ha hecho cosas buenas que no eran tan taquillazos, a lo que voy. Agustín Díaz Llanes inicia en México el rodaje de Solo Quiero Caminar. Tal y como hiciera con, por ejemplo, Nadie Habla de Nosotros Cuando Hayamos Muerto, que fue una película que se rodó parte, quizás la parte más pequeña en México y luego parte en España, pues en este caso también se va a México en una película que, bueno, pues supone un retorno a las primeras, quizás, cintas del director, incluso su trabajo como guionista, ya que mezcla drama social, cine de acción o policíaco. O sea, si no vueltas bien la primera, Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hemos Muerto. Porque además vuelve a contar con Victoria Abril, que fue la protagonista de esa cinta, y cuenta con otras chicas también estupendas, como Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, Elena Anaya y el mexicano Diego Luna. Vamos, que no se rodea mal aquí el amigo Tano, como le conocen en la industria. 12 millones de euros es el presupuesto más o menos de la película, que se terminará de rodar en Cádiz, por cierto, que bueno, gira en torno a un espectacular atraco por parte de cuatro mujeres movidas por el afán de venganza. Terminará el rodaje a mediados de mayo. En el aspecto técnico cuenta con Paco Femenía, estupendo director de fotografía, como director de fotografía, claro, Salvador Parra como director artístico por cuarta ocasión consecutiva, o sea, en todas sus películas ha contado con él, y bueno, el montaje José Salcedo. La productora es la nueva división de cine de la productora audiovisual Boomerang TV, que ahí se incorpora José Manuel Lorenzo, que fuera productor audiovisual, el productor de Hoy No Me Puedo Levantar, Que Le Echaran y todas estas cosas, y que fuera luego además anteriormente director de Canal Plus, pues por ahí anda, estupendo productor también. Y también está la productora de los actores Gael García Bernal y Diego Luna, junto con Pablo Cruz, Canana Films.
Pues fíjate, todos, Antonio todos, Peláez, todos. Antonio Peláez, que algunos tienen a todos y otros no tienen nada.
No.
Y hay algunos que se tienen a la piscina sabiendo que no hay ni una sola gota de agua. Este es el caso de Alex Vargas, que sin patrocinio, sin ayudas oficiales y con solo 60.000 dólares de presupuesto, pues va a comenzar el rodaje de Los Murmullos de las Plantaciones.
Y tal y como va el dólar últimamente,
¿has visto? Más para abajo. Una historia de horror que transcurre entre la actualidad y el siglo XIX, donde el aporte de los intérpretes que participan en la película ha sido vital para su puesta en marcha. Dicha cinta, Los murmullos de las plantaciones, es una película que bebe de leyendas urbanas de Puerto Rico y el estado de Florida, que narra la historia de una perversa mujer, Isabel Campos, que en el siglo XIX acude a una gitana para echar una maldición sobre su hermana, quien viaja desde España para reclamar la herencia que le corresponde por la muerte de la madre de ambas. La maldición caerá sobre ella y su descendencia.
Qué mala
la actriz encargada de encarnar a Isabel Campos es Ana Hilda García. Que, según comenta la propia actriz, es el personaje suyo es la persona más mala que he interpretado en 54 años de carrera profesional.
Christoph Zanussi, que es quizás el más conocido por las lavadoras de su padre. Christoph Zanussi, que es un estupendo director de cine polaco, hiciera, por ejemplo, la historia del Papa. Y ha hecho películas muy interesantes que aquí luego no han tenido tanta repercusión. Pues va a presentar su próxima película, que se llama Serce na Dloni. Así como que te dice poco, ¿no? Pero te dirá más si te digo que se llama El corazón en la mano, va a ser el título. Comedia negra, lejos de las obras con moraleja, las que, bueno, nos tenía acostumbrados anteriormente. Nos cuenta esta película que, bueno, hay un millonario con una enfermedad terminal al que solo le puede salvar un trasplante del corazón. El destino le ofrece una oportunidad de curarse. En el hospital se encuentra con Estefan, un joven desesperado con ideas suicidas. El multimillonario intenta alimentar todas las ideas autodestructivas del pobre infeliz para salvarse él. Joder, qué mal rollo. Pues sí. El rodaje pues empezó ya hace a fecha de, pues a principios, digamos, a finales de febrero. Y bueno, pues el guión ha sido escrito por el propio Zanussi. Es la adaptación de una comedia negra de Andrei Mularczyk, que se llama Postmortem. Y es la novela en la que se basa el guión de Katyn de Andrei Bagda. O sea, que sería como una especie de un remake, por así decir.
Sí.
En este proyecto tenemos un actor que ha sido... Bueno, que... No, muchos actores que han aparecido en series televisivas no son conocidos. Aquí, claro, no conocemos a nadie, pero es que son Macieza, Koshyleni, Agnieszka Digant y Boris Fiedje. Además de una cantante escandalosa que aparece regularmente en la prensa rosa polaca, que la conoceréis, que es Dorota Rawczewska. A la que llaman Doda, mejor. El papel principal lo interpreta el actor ucraniano Bohdan Stupka. Así que eso, aparte también Ucrania va a estar coproduciendo esta película y entonces, bueno, ya que hubo un acuerdo de cooperación entre el Instituto del Cine Polaco y el Servicio Nacional de Cinematografía de Ucrania el 6 de enero, mira, para Reyes, firmaron el acuerdo.
Pues sí, qué regalo. Pues como él no solamente tiene una gran presencia física, sino también actoral, el escocés, Gerard Butler, pues se mete a la producción, ni más ni menos que fundando Evil Twins, algo así como Gemelos Diabólicos, una productora con la cual...
Ha fundado con 300.
Exactamente, todos diabólicos. Una productora con la cual ya tiene en marcha su primer proyecto. Para iniciar la andadura de su compañía, Butler ha dirigido el thriller psicológico Law Abiding Citizen, que por supuesto...
¿Ha dirigido él?
Sí.
¿Dónde? Fíjate.
Ha elegido, perdón. Vale. Ha elegido el thriller psicológico Law Abiding, Citizen, que por supuesto le tendrá como protagonista, claro. Ah. Como productor dirá, yo me llevo aquí la perra gorda.
Y los primeros planos para mí.
El actor de 300 será aquí un exitoso ejecutivo que se verá inmerso en una trama perpetrada por una traumatizada víctima del sistema legal.
Joder.
Kurt Wimmer, el guionista del secreto de Thomas Crown, va a hacerse cargo del libreto, que los responsables de la flamante Evil Twins producirán para Mark Hill, Neil Sacker y Robert Katt de Film Department. El rodaje se iniciará en verano.
Muy bien, pues tenemos un actor que se llama Brad Pitt. ¿Tú lo conoces?
No me suena.
Tenemos un director que se llama Terrence Malick. ¿Tú lo conoces?
Sí, hombre.
Ha hecho películas como aquella de
La delgada línea roja.
Línea roja, sí. Sí, hemos hablado alguna vez tú y yo que coincidimos que es un rollo, ¿no?
Sí, a mí me aburrió soberanamente.
Bueno, pues este hombre, como se hace su prestigio de que él va a hacer películas así como muy importantes y muy lentas y que rueda muy de vez en cuando, ahora tiene otra película que es Tree of Life, El árbol de la vida. Y como Brad Pitt quiere estar allí, pues va a estar ahí, porque está de protagonista, ya se está rodando. Lo normal que sucede en los proyectos de Terrence Malick, que aunque el guión nos importa una puñeta, él no cuenta nada, o sea que no se sabe de qué va. Y Sean Penn también va a estar, así como estuvo en La delgada línea roja. El rodaje, ¿dónde ha comenzado, hijos míos? Pues en Texas, Where the Fun is Out in Texas, que decía una canción donde está la diversión. El estreno se espera para 2009.
Pues fue una película avalada por Walt Disney y aparte tuvo en ella un papel pequeñito Bette Davis, ni más ni menos.
No me digas.
Era una película de 1975 titulada La montaña embrujada. Pues ahora, con la incorporación de Ciaran Hinds de la serie Roma y Alexander Ludwig de una película que no tuvo mucho éxito estas navidades, que fue Los seis signos de la luz, se completa el elenco central de la nueva producción de Disney, como no, Race to Witch Mountain, que es una puesta al día de la cinta de aventuras La montaña embrujada. Andy
¿Por
Fickman,
qué no dejan de hacer ya Race?
Pues no es sé. Que no, sí. Porque se agotan las ideas.
Es tremendo, sí.
Andy
sí.
Thickman es el director de esta película, de la cual previamente ya se han anunciado los nombres de Dwayne The Rock Johnson, lo vimos en El Rey Escorpión, uh-huh. y Anna Sofía Robb, que no solamente la vimos en Charlie y la Fábrica de Chocolate, sino en la muy, muy recomendable Un Puente hacia Terabithia, uh-huh. como protagonista. La historia seguirá a dos hermanos con poderes paranormales, en este caso Ludwig y Rob, uh-huh. que con la ayuda de un conductor de taxi, obviamente Dwayne The Rock Johnson, uh-huh. escapará de un grupo de hombres que buscan explotar sus habilidades. Hines será el líder de este malvado grupo. El rodaje se iniciará a finales del mes de marzo con guión de Matt López.
Vale, ¿tú conoces a los hermanos Weinstein?
Son los que se encargaron de... los que crearon Dimension Films y los
Miramax.
Que... Y Miramax y los que se encargaron de franquicias como Scream, por ejemplo.
Sí, y que han hecho sobre todo, pues quizás tienen prestigio por el cine independiente, se supone. Exactamente. Aunque sí. dice que también tienen unas formas de actuar ellos tremendas.
Por sí, ahí, muy polémico, sí.
Sí. Pues, ¿y sabes quién es Bob Marley?
No, me suena que...
Bob Marley pintó. El de... No woman, no cry.
Claro.
Pues diréis, ¿Bob Marley qué tiene que ver con los hermanos Weinstein? Pues que los hermanos Weinstein van a hacer una película que se llama No woman, no cry, My life with Bob Marley. No mujer, no llores... Mi vida con Bob Marley. Un libro escrito por la viuda de Bob Marley que se planea convertir en un biopic, evidentemente. Por cierto, la viuda decía que mucho No Woman No Cry que era contra el maltrato a las mujeres, pero que el Bob Marley la azotaba bastante bien, ¿eh? Y que además tenía bastante amantes el tío, estuvo teniendo hijos por ahí de todo.
Madre
sí,
mía.
Sí, el Bob Marley este no solamente le daba el fumeteo.
Sí.
Bueno, pues el proyecto en cualquier caso está ya en la preproducción, digamos, o sea que todavía hay que hacer varias cosas. El estreno sería el año 2009, el libro se publicó en el 2004, donde ya digo, pues están las memorias de Rita Marley. Y bueno, describe su tempestuoso matrimonio con el padre del reggae iniciado en 1966 y que dio como fruto 4 de los 20 hijos que se le adjudican a Bob Marley. Joder, hijo mío, de verdad, que tenías esa cosa por ahí de un rebelde, la cosa de abajo. Michael Cole, de la compañía de Weinstein, adelantó que la cinta buscará retratar una asombrosa historia de amor entre Rita y Bob, entre un muchacho rural y una chica del gueto. Ya están diciendo tonterías, de verdad. Es que vamos, esta frase, yo no sé. La guionista que más es Lizzie Borden, que no es el grupo de heavy metal ni tampoco la bruja que mató por ahí bastante gente en la Edad Media. Sí, sí, es que había un grupo que era así. Mm. Sino Lizzie Borden, yo no sé cómo le ponen el nombre este a una hija, que es la guionista de Chicas de Nueva York. ¿De Chicas de Nueva York? Chicas de hoy en día, yo no sé.
Chicas de Nueva York.
Será Sexo en Nueva York, ¿no? Y bueno, tendrá a Rita Marley como productora ejecutiva y Rudy Langlais, que hizo Huracán Carter, como productor. Se suma al documental que prepara Martin Scorsese sobre Bob Marley, este proyecto, con lo cual, pues nada, podemos detener aquí un poco de todo, que va a ser el mismo equipo que hizo el documental sobre Rolling Stone, el que hace el de Bob Marley. Lo que pasa es que el de Bob Marley se tendrá que calmar un poco, ¿no?
Pues sí.
Porque con los Rolling más marcha, pero con Bob Marley así un poco más...
Totalmente, más parsimonioso.
Claro.
Pues yo te comento que ya que en el cine no demuestra sus dotes actorales, no. Pues han decidido reciclar a Jessica Alba en los videojuegos, pero no sin salirse del cine.
A ti es que no te gusta ella, pero está...
Es que me parece pésima actriz. Bueno, la prensa marroquí ha asegurado que el retorno de Jessica Alba al cine tras dar a luz a su primer hijo será con El Príncipe de Persia, adaptación de un famoso videojuego de Sands of Time.
Y esto tenía que decir la prensa marroquí, macho.
Sí.
Uy,
o así como las arenas del tiempo. De esta película se va a encargar ni más ni menos que Mike Newell, el director de Harry Potter y El Cáliz de Fuego y sobre todo de Cuatro Bodas y un Funeral. Exactamente.
¿Y este va a dirigir una película de videojuego?
Pues sí.
Joder.
Pues sí.
Qué fuerte.
Los pocos datos que se conocen de la producción, que se lanzará comercialmente en el año 2009, indican que en la localización se recreará un templo hindú y se reproducirá un mamut gigante. Anda que los datos que han dado también son...
Sí, sí.
Pues sí, porque si queremos ver mamut, nos vamos a ver 10.000, que está recién estrenada. La elección de los actores marroquíes se iniciará pues dentro de muy poquito. Megner es el autor del guión de la cinta junto a Jeffrey Maskanoff, el guionista, sí. Uno de los guionistas del Día de Mañana de Roland Emmerich. Uh-huh. Y
¿tenía guión esa peli?
Sí, un guión de efectos especiales. La historia es la de un aventurero que debe sortear diferentes obstáculos para liberar a la princesa. ¿Quién será la princesa?
Madre de Dios, la princesa.
No sé yo, de la boca de fresa, capturada por el malvado Cervan. Alba, embarazada de su primer hijo, de su prometido Cass Warren, daría luz en la primavera boreal. Qué bonita es esta frase. Actualmente se la puede ver en las pantallas con el remake de El Ojo, que aquí se ha subtitulado como Visiones.
Sí.
De ahí Visiones.
¿La viste tú al final esta?
No la vi, no la pude ver.
No da mucha...
¿no? No, la verdad es que el original de los Punk Brothers estaba bien, era inquietante.
Le ocurre igual a otra película que el original seguro que te fascina, Semilla del Diablo.
Mm.
La semilla del diablo, que en algunos países panamericanos se llamó El bebé de Rosemary.
Sí, es cierto.
Que además yo creo que tiene más que ver con el original, ¿no?
Pero es que, de hecho, El bebé de Rosemary se hizo una especie de telefilm con ese título, además.
No me digas.
Sí.
Pues atento, porque según medios estadounidenses, Platinum Dunks se encuentra en conversaciones con Paramount para realizar el remake. La película, que es una adaptación de la novela de Ira Levin, que dirigió en su momento Roman Polanski, uh-huh, con Mia Farrow como protagonista, que es una de las películas estupendas.
Y John Cassavetes.
Ahí está John Cassavetes. Pues nada, pues podría estar esta compañía, digamos, la de Platinum Dunks, detrás de una nueva versión de esta, que también aparecerían nuevas versiones de Viernes 13, que en algunos países se llamó Martes 13.
Sí, es cierto.
Y Pesadilla en Elm Street.
Sí.
O sea, que lo que quiere es hacer remakes de los grandes clásicos del terror, pero lo que buscan es guionistas que puedan adaptar el material a nuestros tiempos.
Pues a nuestros tiempos, y sobre todo a los tiempos del éxito y de los Oscars, se suma... ¿Quién? Pues ¿quién va a ser? Pues Jim Carrey, que se une al director de Juno, Jason Reitman, ya que los canadienses se unirán para Pierre, una historia donde los franceses serán el blanco de su humor. Fox Atomic produce esta cinta donde un francés nihilista transporta una pintura robada desde París a Londres. Edwin Canis, Tracy, Tomaya y Frederick Seton son los autores de esta historia que la compañía compró por $1,000,000. Reitman, que previamente a Juno había causado gran impresión en la industria por Gracias por fumar,
que tampoco estaba muy allá,
tampoco pero... era para tirar cohetes, cuenta como más reciente trabajo en la dirección el piloto de la serie The United States of Tara, que produce Steven Spielberg y escribe Diablo Cody, la misma guionista de Juno. Su protagonista es la australiana Toni Collette, la magnífica e inolvidable protagonista de La boda de Muriel.
Exacto.
¿Quién da vida a una mujer con trastorno de identidad que debe criar a una familia disfuncional?
Qué barbaridad. ¿Y con esto y un bizcocho?
Pues hasta después
mañana,
de
mañana Semana a las 8,
Santa.
No.
Sí,
no.
Hasta no, después no. De Semana Santa a las 8.
O a las 7.
Sí.
Alejandro Chacón, que ¿cómo se dice adiós en Radio Cine?
Pues se dice, esto es Radio Cine, podéis localizarnos entre www.radiocine.org
o
.es.
O punto es, o con el móvil, en www.radiocine.org/3G, el 3 siempre en número, la G siempre con G.
Exactamente, y con punto.
No con J,
Exactamente.
A ver si cuidamos la ortografía, niños. Tenéis un número de teléfono por ahí que, bueno, no es ni caso, pero bueno, llamad.
De venga. Cuyo número no quiero acordarme.
El 911516904, 911877474.
Sí.
Lo puedo decir un poco más rápido, pero más claro, es bastante más fácil.
Sí.
Sí, que bueno, que los tenéis por ahí, por el Radio Cine, si no.
Claro.
Y el radiocine@radiocine.org.
Por supuesto.
Que nos manden. Estoy muy cansado, vámonos a comer.
Vámonos a comer eso.
Venga, a comer, pero cada uno a comer lo suyo.
Exactamente, que es lo que mola.